Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Esta es una realidad que pocos pensamos. Todos los días buscamos hacer algo por el bien, por hacer el bien. A nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Lo que pocos pensamos es que todos los días, ahí presente, todos, o casi todos, tenemos la oportunidad de salvar una vida. ¿Saben cuántos lo hacen en promedio? Por cada 100 llamados, solo 3 cumplen con la totalidad de lo que necesitan. ¿Se imaginan la cantidad de oportunidades perdidas? Me refiero a donar sangre. Y en el Día Internacional para promover esta noble acción, hoy hablamos de ello.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Vivi, buenos días.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. El día de mañana, Dani, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, proclamado por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años, y también una conmemoración impulsada por la Cruz Roja Mexicana, ya que todos los días se necesita este tipo de donación. Por cada donación de sangre se pueden salvar hasta 3 vidas, dependiendo su uso. Se ocupa para el tratamiento de enfermedades que causan anemia, cáncer, leucemias, trasplante de órganos, hemorragias, quemaduras, intervenciones quirúrgicas, entre otras.
Sí, por eso decía, todos los días tenemos la posibilidad de salvar a alguien. Todos los días hay llamados a donar sangre. Vamos a platicar con Alejandra Mendoza Santoyo. Ella es directora general de Dona en Vida, una asociación que ha hecho increíble labor para hacer cadenas y para focalizar y localizar y, digamos, direccionar a donadores con familiares de personas que necesitan sangre.
Así es, Dani, pero a pesar de que todos los días se necesita sangre, solo 8 de cada 100 personas en México son donantes de sangre de un modo altruista, sin la necesidad de que sean por reposición o porque sus familiares lo necesitan. Esto incluso a pesar de que tiene beneficios de salud, no solo para otros, sino para uno mismo.
Y de cada 100 llamados, Vivi, lo que decía al inicio del programa, de cada 100 llamados a donar sangre, solo 3 cumplen con todos los donadores o los donantes que se necesitan. Esa es una tragedia. 6.8% total de las donaciones de sangre se obtienen de manera altruista. Vamos a hablar también de los mitos y las realidades de la donación, los requisitos, qué debe hacer uno si quiere donar, y de esto y mucho más nos contará la doctora Shalom Ortega. Ella es médica adscrita al Banco de Sangre del Hospital Médica Sur. Hoy es jueves de hacerle una propuesta para ir planeando su fin de semana. Además, las vacaciones de verano se acercan y se acercan peligrosamente, y aquí nos encanta recomendarles cómo viajar bonito, todas las tendencias, todo lo que es noticia en México, más adelante. Primero nos vamos a la pausa, son las 11:33, y al regresar, todo lo que le acabamos de platicar. Buenos días, Pame.
Buenos días, nos vamos a la pausa con Taylor Swift. Esto se titula Bad Love, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Continuar con nosotros, 11 de la mañana con 39 minutos. Mejor dicho, gracias por arrancar este mediodía con nosotros. Vamos a platicar de la donación de sangre. Cada 14 de junio, es decir, mañana, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, que lo que busca claramente es promover que más gente se anime a donar sangre de forma altruista. Por supuesto que cuando conocemos a alguien que la necesita, nos movilizamos para encontrar los donantes. Ojo, nos movilizamos, porque a pesar de que conozcamos a la persona que la necesita, muchas veces, por muchas razones que ya estaremos desarrollando y hablando, nos da miedo ir a donar sangre. Entonces, lo que busca esta conmemoración cada 14 de junio es que más gente se anime a hacerlo. Una fundación, una organización que conozco desde hace muchísimos años y que en realidad ha hecho un trabajo espectacular es Dona en Vida. Dona en Vida hace muchas cosas, pero entre ellas, y la que me imagino ya nos lo estarán platicando, es la más importante, es direccionar las peticiones con los potenciales donantes. Es decir, si yo conozco a alguien que necesita sangre en este momento en Toluca, por medio de las redes sociales de ellos, se moviliza la petición a redes y de la forma en la que a más gente, a Toluca, le llegue esa petición. De nada sirve que se haga viral en Nuevo León, si donde se necesita es en el Estado de México. Ale Mendoza es la directora general de Dona en Vida y está con nosotros este jueves. Ale, ¿cómo estás? ¿Vale?
¿Me escuchan?
Sí.
Hola.
Sí, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias. Ale, platícanos de dónde surge la idea de Dona en Vida.
Pues mira, estaban los fundadores en la universidad y se necesitaba una donación para una chava que tuvo un accidente en Ixtapa y no había sangre en el hospital en el que la estaban atendiendo. Y por medio de Twitter, que en ese momento empezaba, se movilizaron para conseguir los donantes de sangre, porque la que estaba ya había pasado la fecha de caducidad y las demás unidades, y no había unidades de sangre. Entonces, así fue como a raíz de este suceso, nos empezamos a movilizar para, por medio de las redes sociales que también en ese momento empezaban, contactar gente que pudiera donar sangre.
¿Cómo han crecido en estos años?
Pues muchísimo. Ahora sí que somos la plataforma con más seguidores en Twitter que promueve este tipo de causas y, como decías tú, ¿no? Contactamos a los donantes con los donadores, a los receptores, perdón, con los donadores, ¿no? A nosotros nos contacta la gente que necesita peticiones de sangre y por medio de Twitter, que gracias a Dios, pues sabemos que es una red que conecta muchísimas personas, hemos podido tener alcance para que mucha gente de diferentes lugares pueda acercarse y donar.
Ale, ¿cómo estás? Te saluda Viviana. ¿Cuál es la situación actual de la...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
La donación de sangre en México.
Pues mira, ustedes mencionaron datos importantes al principio y la realidad es que sí, en México aproximadamente el 5% de los de la población son donadores altruistas.
¿Por qué, Ale? ¿Por qué nos da miedo? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué nos da miedo?
Pues mira, nos da miedo, no sé si sea miedo o conformismo o flojera, porque te podría decir que cuando hay alguna situación que requiera nuestro apoyo, como fue el accidente del metro, el temblor o el último temblor que tuvimos en la Ciudad de México, los bancos de sangre estaban abarrotados de donadores. Incluso nos pedían que ya no fueran a donar porque no había capacidad suficiente para almacenar esa sangre, y la sangre también tiene caducidad. Entonces, no quemar cartuchos recibiendo sangre que no podíamos guardar también era importante, pero puede ser por falta de conocimiento, por falta de conciencia, o porque hasta que no nos toca vivir la urgencia, no somos conscientes del oro que corre por nuestras venas.
Ahora sí, perdón que te interrumpí, pero nos estabas hablando de la situación hoy en día en México.
Sí, que te digo que solamente el 5% dona de forma altruista. El otro 95% podríamos decir que solamente dona en casos de necesidad, cuando algún familiar o amigo necesita sangre, y ahí es cuando nos movilizamos. Pero el 5% es muy bajo. De hecho, estamos entre los últimos países de Latinoamérica con el índice de donación altruista.
Es que es poquísimo.
Sí, es poquísimo, Ale. Y también, ¿cómo abordar estos mitos y sobre todo la desinformación que hay en el contexto de la donación de sangre en nuestro país, como ustedes como organización? O sea, ¿cómo le hacen?
Prácticamente en las campañas que realizamos y dando pláticas sobre el tema, justamente en lo que más nos centramos es en los requisitos, en los beneficios y en estos mitos, porque mucha es mala información que traemos de hace años, ¿no? A mí me tocó escuchar a mi mamá decir, no puedes donar porque, cuando la doctora que nos acompaña ahorita no me va a dejar mentir, hay muchas cosas en la medicina que han avanzado que nos permiten asegurar la calidad de la sangre. Por ejemplo, que no puedes donar si te hiciste algún tatuaje o si tienes algún piercing. Y hay gente que ya no donó porque tiene un tatuaje y porque pensó que en su vida podía donar, cuando la realidad es que te tienes que esperar un año para poder donar, y después de ese año puedes ya donar otra vez sangre.
Aprovechamos ya que la presentabas para saludar precisamente a la doctora Shalom Ortega. Ella es médica adscrita al Banco de Sangre del Hospital Médica Sur. Doctora, bienvenida, gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, por el foro. Un placer estar con todos ustedes.
Y con la cabeza sentías a lo que Ale decía de estos mitos que están llenos de información falsa en la cultura, en el imaginario de la gente cuando de donar sangre se trata.
Es correcto. Sí, una de las principales barreras que tenemos o a las que nos enfrentamos cuando estamos haciendo las valoraciones son todo este tipo de mitos. Las personas que gozan de buena salud, que están entre los 18 y los 65 años, pueden ser elegibles a donar. Personas que en algún momento, el tema de la hepatitis, que mucho tiempo se generó, de hecho, hasta por normativa, ¿no? Mucho Ajá. tiempo fue una barrera para decir, híjole, a mí en la infancia me dio hepatitis y ya, jamás en la vida, llegan a los 64 y nunca donaron, ¿no?
Porque era uno de los requisitos, sí, tal vez claro. Por falta de conocimiento, tecnología, lo que sea, pero no, a mí me dio hepatitis a los 5 años.
Y hoy por hoy nos seguimos enfrentando a eso, a pesar de que en 2012 se modificó la normativa y ya es muy clara en relación a ese requisito, ¿no? Si fue antes de los 10 años sin ningún problema, eres elegible. Esto de los piercing, tatuajes, perforaciones, acupuntura, microblading, piloelectrólisis, punción seca, todo ello, sí, en efecto, es algo que te limita de manera muy inmediata, pero una vez que pasa un año, ya puedes ser elegible para donar de una manera segura.
Ale, ¿qué historias recuerdas que le han salvado la vida a alguien gracias a la, digamos, liga que ustedes hacen entre receptor y emisor en Dona en Vida?
Hay una niña que se llama Isabel Rubio, que ahorita vive en España, que a los 10 años le dio leucemia, y precisamente Leti, su mamá, nos contactó y estuvimos ayudándole a conseguir pues las donaciones de sangre, que se requerían muchísimas porque pues el tema de plaquetas también lo hace más complicado. Es diferente donar plaquetas que uh-huh. donar sangre, y se necesitan muchas donaciones de sangre para hacer el equivalente a una donación de plaquetas, o se puede hacer la donación de plaquetas por separado. Entonces, la verdad es que fue un caso de éxito muy bonito. Isabel ahorita tiene 25
wow.
años.
¡Wow!
¡Qué bueno! Se salvó, logró esto, y evidentemente es una de las mayores promotoras también de la causa, porque porque gracias a la comunicación y a la petición de sangre y a la unión de la gente, ella logró tener todas estas unidades de sangre.
Oye, Ale, ¿cómo funciona exactamente lo que ustedes hacen? Platícanos si yo tengo un familiar que necesita sangre en este momento, si conozco a alguien, ¿cómo me pongo en contacto con nosotros? Es decir, detalladamente, platícame cada uno de los pasos a seguir en caso de una emergencia así.
Claro que sí. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Dona en Vida, directamente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ahí la gente por mensaje directo nos manda las peticiones. Necesito sangre en tal hospital, tal persona, y nos mandan todos los requisitos o toda la información que ellos tienen. También muchas veces nos contactan directamente en mi celular o en el de otros miembros de la fundación que ahí andan rondando por internet. Entonces nos llegan directamente las peticiones y lo que nosotros hacemos es subirlas a Twitter. Por el número de palabras, de letras que tienen que ir en el mensaje, somos muy concretos. Entonces ponemos el nombre del paciente, el hospital y la ciudad en la que se encuentra, y el nombre y el teléfono de contacto de la persona que está al pendiente de la persona que necesita sangre. ¿Para qué? Para que se puedan poner en contacto directamente con ella y les pueda resolver todas sus dudas. Sabemos que cada banco y hospital tiene diferentes procesos o requerimientos para la donación de sangre, entonces es importante que tengan comunicación con ellos para sacar cita, para agendar el día o lo que necesite cada paciente.
Precisamente sobre esto que ustedes ponen en cada una de las publicaciones, te quería hacer la siguiente pregunta porque me la hicieron a mí un día. ¿Qué debe de pensar la gente o qué debe de hacer la gente cuando les da un teléfono de contacto? Porque tampoco podemos negar que a mucha gente le da miedo que en Twitter abiertamente esté su celular o su número. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan?
Muchas veces ponemos directamente el hospital, el teléfono del hospital o del banco de sangre en el que se tienen que hacer las donaciones. Nos comparten también a veces un correo electrónico, lo ponemos, pero sí nos ha pasado que o llega a ser alguna figura pública quien necesita la sangre y nos piden, pues por discreción, no revelar el nombre del paciente, pero igual lanzamos la petición sin el contacto, dirigiéndolos directamente al hospital.
¿Y qué podemos hacer como usuarios de las redes sociales, Ale, sin necesidad ahorita de ser receptores o de donar? ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
Promover primero la donación de sangre. Creo que hoy en día, ahora sí que a veces presumimos lo que comemos, en dónde estamos, sí, qué nos ponemos. Entonces, la importancia también de si alguien va a donar, compártanlo en redes sociales. Así se va creando la cadenita y la conciencia. Y te preguntan, oye, ¿por qué donaste o qué te pasó? Ah, no, fui a donar. Y también aprovechar todas esas oportunidades. Creo que toda la gente que hoy en día ha tenido una situación donde ha necesitado sangre, se compromete con la causa. Y si todos invitamos a una persona a que done de forma programada, por así decirlo, siendo voluntaria su donación, eso ayuda muchísimo a todos los hospitales porque nos evita situaciones de correr, presionar, sufrir, ¿no?, cuando hay alguna necesidad o emergencia médica.
Ale, estoy viendo en las redes sociales de Don en Vida que tienen pues bastantes digamos como que requisitos todos los días o como casos todos los días. Pero ¿cómo le hacen para darle seguimiento a estos casos, Ale? Cuando a ustedes les llega pues un caso, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le dan seguimiento?
Pues mucho a través de WhatsApp. La verdad es que casi todas las peticiones que nos llegan son a través de WhatsApp. Entonces nosotros personalmente estamos en comunicación con ellos. Yo siempre les digo que nos mantengan al tanto porque pues uno puede subir la petición 2-3 veces al día o durante una semana. Y pasa de todo. Hay veces que el paciente tristemente fallece y en otros casos que el paciente sigue necesitando. Y pues que nos comuniquen a nosotros cómo va, nos ayuda mucho a eso. Y también eso nos ayuda a medir qué tan efectivo es o qué tan efectiva es la ayuda en estos casos, ¿no? Ay, nos escriben para agradecernos, para contarnos cuántas personas llegaron a donar. Entonces, mucha esta comunicación. Y te digo, también a través de las redes sociales, pues por mensaje directo.
Y la recomendación para todos es seguir las redes de Dona en Vida, y cada vez que te topes con una publicación de ustedes, pues retuitearla o repostearla para crecer el mensaje.
Sí.
Ale, muchísimas. ¿Nos repites las redes sociales, por favor?
Dona en Vida, arroba Dona en Vida en Twitter, en Instagram y en Facebook.
Muy bien, muchísimas gracias. Es Ale Mendoza Santoyo, directora general de Dona en Vida. Gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Doctora, ¿cómo funcionan los bancos de sangre de los hospitales? Porque si yo llego a un hospital y necesito sangre, me la pueden poner de inmediato, pero como paciente la tengo que reponer.
Es correcto. Es una realidad que enfrentamos la mayoría de los bancos de sangre a nivel público, a nivel privado. La labor que tenemos la mayoría de los bancos de sangre es mantener una reserva suficiente en cantidad y en calidad para la atención de cualquier paciente que llegue a requerirla. Podríamos manejarlo como un stock, una reserva de la cual se echa mano, se brinda la atención inmediata, y posteriormente viene lo que es la reposición, ¿no? Que es parte de lo que nos estaba compartiendo Ale hace un momento.
O sea, siempre cuando a mí o a mi familiar le ponen sangre en el hospital, la tienes que reponer.
Idealmente. A veces no es posible porque, igual, como lo comentaban, hay pacientes que vienen de alguna otra entidad federativa o del extranjero y no conocen a nadie. Entonces, la sangre es un recurso universal que debe estar al alcance de cualquier persona que llegue a requerirla. Es por eso tan importante el hacer esta labor que ustedes están haciendo de fomentar la donación voluntaria, ¿no? Ahora que estamos en vísperas de celebrar el 20 aniversario de la donación voluntaria a nivel mundial.
Sí, por eso la importancia de hacerlo de forma voluntaria y altruista, no necesariamente, aunque si conoces porque conozcas al paciente. Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de esto, Pame, 11:55.
Así es, nos vamos con Youngblood, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Empezamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, son las 12 en punto. Si se quedaron con nosotros en la pausa, pues escucharon precisamente este llamado de la Cruz Roja a donar sangre en el marco del 14 de junio, lo cual nos tiene hablando al respecto también. Doctora Shalom, en este corte, que es muy breve, en este bloque, mejor dicho, que es muy breve, ¿cuáles son los requisitos reales? Así, ya vimos que lo del piercing y lo del tatuaje y demás se convierte más bien en un pretexto para muchos. Lo de la hepatitis también, un mito. Oye, a los 2 años tuve hepatitis y tengo 60 y no puedo donar también. ¿Cuáles son los requisitos reales, los principales que debemos de conocer todos para ser donantes, o mejor dicho, para no ser donantes?
Ok, el requisito número 1 es ser mayor de edad y menor de 65, pesar más de 50 kilos, gozar de un buen estado de salud. El ayuno ya actualmente es algo un poquito relativo, también nos quedamos mucho con esa idea de ya ingerí alimento, ya no puedo donar. Y hoy por hoy la tendencia es más bien ir con algo de alimento, algo ligerito, desayuno en casa, bien hidratado, no desvelado. Esto minimiza como tal alguna molestia vinculada al proceso de donación de manera muy general. Creo que la mayoría podemos cumplir esa parte. Para hacer la donación, desde luego, hay que hacer una valoración médica, se toma una muestra de sangre, signos vitales, se integra la información de este candidato para ver que no tenga alguna práctica de riesgo que contraindique el hecho de hacer la donación efectiva. Y el proceso en realidad es muy simple. Para donar sangre son 5 a no más de 15 minutitos lo que demora. Y la donación de plaquetas, en efecto, cuando se obtiene por medio de aféresis, es un procedimiento más especializado, 1 de cada 10. Tienen los criterios para hacer este tipo de donaciones, lo cual lo vuelve bastante complejo. Bueno, en esencia sería lo más relevante.
Haber consumido alcohol en 24 horas.
Así,
¿no?
Es.
¿Fumar?
Sí. En realidad, 4 horas previas, si lo evitamos, es suficiente.
¿Tomar algún medicamento?
Los medicamentos, qué bueno que tomas este punto. ya estamos en cierta edad en donde todavía podemos donar con algunas condicionantes de salud de tipo crónico. Hablo de que podemos llegar a tener algún tema de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, algún tema de tiroides, ¿no? Ansiolíticos, de repente, ya con todo esto que nos dejó el COVID, antidepresivos inclusive, que podemos estar consumiendo, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, todo este tipo de fármacos, es importante que no lo dejen de consumir, no lo suspendan. Esto no contraindica ni la calidad ni la seguridad de la sangre que estamos recolectando para la atención de nuestros pacientes.
¿Cirugías previas?
Idealmente se les piden más de 6 meses.
Cualquiera, una cesárea, una cirugía de nariz, aunque sea lo más sencillo.
Así es, solo en el caso de haber tenido una cirugía compleja en la que tú como paciente tuviste la necesidad de recibir una transfusión, el criterio es más de 1 año. Por el tema de los periodos de ventana, igual que los piercing, tatuajes, es 1 año lo que se les pide.
¿No tienes que ir en ayunas o siempre es ir en ayunas?
Idealmente es evitar alimentos grasos 4 horas previas.
Okay. Pero un desayuno ligero, decías.
Pero mi frutita, mi cafecito por la mañana, mi juguito verde, lo que quieran, pueden tomarlo. Es muy importante que estén muy bien hidratados. Nos hemos topado con mucho de que no toman ni agua porque les dijeron que si tomaban agua ya no los van a
perder. Es que era una de las cosas que te decían antes, que ahora ya también suena un poco a pretexto. Necesito, por favor, ven. Uy, ya desayuné, ¿no? Ya comí. Mucha gente tiene miedo, y lo platicábamos con Ale, entre otras cosas, por los estudios que hacen y para encontrar o que nos encuentren alguna enfermedad que no conocemos. ¿Les pasa frecuentemente el miedo del donante a esto?
Así es, y justo para esto es la entrevista médica, la cual se realiza en privado para dar toda esa consejería. Si tuve una exposición de riesgo de tipo sexual, por ejemplo, que es lo más común, sí hay que tener esta conciencia de hablar con la verdad. Y nosotros, parte de nuestro trabajo como médicos valoradores es definir si esto representa un riesgo para quien pueda llegar a recibir esa sangre o no.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, seguimos con usted, doctora. Estamos hablando de la donación de órgano, de sangre, perdón. Mañana, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. 12:04. Volvemos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos hablando de la donación de sangre, un tema al que le deberíamos dedicar por lo menos un día al año en los medios de comunicación para fomentarla, para motivar a la gente a hacerlo de forma altruista, dado que las cifras en México son bajísimas en este tema y en este sentido. Platicábamos, doctora, antes de irnos, que muchísima gente tiene miedo. Miedo, evidentemente, a lo básico, al piquete, a que te desmayes, a que te marees, pero bueno, esos miedos pueden ser superados. Pero he vivido en carne propia miedo de la gente a que en el estudio que le hacen a la sangre descubran una enfermedad, mayormente VIH o un virus de este tipo que el paciente no sabe que tiene, que no conoce que tiene. Y eso me lleva a una pregunta. Normalmente la sangre que se pide es para recuperarla del banco de sangre. Entonces hay un proceso. Yo voy a donar sangre en este momento para recuperar la que le pusieron a mi familiar hospitalizado. ¿Y esa sangre en cuánto tiempo se puede usar? ¿O cuánto tiempo tarda el proceso de verificar que esté bien? Etcétera, etcétera.
Claro, es muy variable y esto va muy ligado a la demanda que se tiene. En promedio, yo lo comentaba, no pasan más realmente de 5 días. A veces, por ejemplo, con las plaquetas, la vida de la plaquetita, una vez que sale del cuerpo del donador, solo sobrevive 5 días. Eso, por supuesto, nos hace que tengamos todos estos estudios a la mayor prontitud posible. Pueden ser 48 horas máximo. Todo componente que es recolectado tiene que ser sometido a diferentes estudios que nos dan la certeza de que es un recurso seguro que va a aportar a la persona que lo necesita. Y estos estudios son el estudio de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, sífilis y enfermedad de Chagas. Esto aproximadamente en promedio dura este tiempo y parte de la labor que también tenemos es el acceso a mis resultados. Si yo tuve una donación efectiva, esta sangre llegó a quien la necesitaba, nosotros particularmente en Médica Sur compartimos esta información de manera particular con el donante en cuestión por vía correo electrónico, que es mucho más accesible. En el caso de que se detecte alguna alteración en las pruebas, hacemos una comunicación por teléfono para concertar una cita y en privado poderle explicar al donante qué fue lo que encontramos, si hay necesidad de hacer algún estudio confirmatorio para que él pueda tener la atención más oportuna posible. El componente en cuestión, una vez que se identifica con estos criterios, con esta reactividad, es descartado, se da de baja a nivel hospitalario como RPBI, ya le explicaba, es el residuos peligrosos biológicos y infecciosos de manera segura, exacto.
Igual la que se queda en el banco sin ser utilizada por alguna razón.
Claro, esto es muy lamentable y afortunadamente tenemos esa posibilidad como bancos de sangre a nivel interinstitucional, sí, ofrecer los apoyos. Si hay otro hospital que tiene una alta demanda para tipos de sangre poco frecuentes, se solicitan esos apoyos interhospitalarios. Esto es importante también comentarlo, perdón que me tome dos minutitos,
sí.
porque a veces las personas ante, digamos, un poquito el miedo, la necesidad, piensan que pueden ir al banco de sangre a comprarla, y esto no es posible. Recordemos que la sangre es un tejido, y como tal la gestión del mismo solamente se puede gestionar de banco de sangre a banco de sangre. Entonces, si otro hospital tiene esa necesidad, ellos son los que se comunican con la institución en cuestión para solicitar el apoyo, y con toda la seguridad se hacen los oficios correspondientes, partiendo de que es un tejido y debe de mantenerse esa trazabilidad. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se obtuvo? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Quién la recibió? ¿Quién se la transfundió? Etcétera, ¿no?
¿Y se puede vender tu sangre?
No, está prohibido, es un delito, de hecho.
Ahora, eso en el caso de una donación regular, ¿no? O sea, así yo tengo es. Que recuperar la que usaron del banco de sangre del hospital para mi familiar. ¿Qué pasa cuando urge? Porque muchas veces hemos encontrado esos mensajes, ¿no? Sobre todo ahora en las redes sociales, con Don en Vida. Urge sangre de este tipo porque en el hospital donde está el paciente no hay. Entonces llego yo y digo, yo tengo esa sangre, yo quiero donar. ¿Y aceleran el proceso? ¿O cómo saben que mi sangre es, digamos, útil, apta y útil?
Claro, en efecto, como lo mencionas, se debe de acelerar el proceso, pero nunca se omite, aunque sea la necesidad.
¿Y qué tanto se puede acelerar? O sea, ¿qué tanto pueden saber si tengo alguna enfermedad?
Menos de 24 horas. Menos de 24 horas.
Tenemos un montón de preguntas que la gente ha enviado, Vivi.
Tenemos un montón de preguntas que nos llegan desde las redes sociales, sobre todo con base a los mitos que hay de donar sangre. Pero uno de ellos es, ¿donar sangre adelgaza o engorda? Una de las que nos pregunta, doctora.
Pues sales con medio kilito menos, por decirlo de algún modo, porque se te extraen 450 mililitros. Ninguna de las dos. En realidad, lo comentaba, la sangre es un recurso que constantemente todos, como seres humanos, estamos renovando. Estas células no son eternas. El eritrocito vive en promedio 120 días en la circulación. Pues realmente no pasa nada. Los hombres pueden ser donantes hasta 4 veces anualmente. Las mujeres podemos hacerlo hasta 3 veces al año, porque justamente se renuevan. Se están renovando todo el tiempo, no hay afectación. Si yo tengo un estilo de vida saludable, mi aporte de nutrientes es adecuado en relación a hierro, folatos, vitaminas, etcétera, la renovación sucede de manera...
¿Pero por qué las mujeres pueden donar menos que los hombres?
En general, cuando estamos en una etapa reproductiva, manejamos cifras de hemoglobina o reservas de hierro un
poquito
más bajas. ¿Justo
el periodo menstrual influye en cuándo puedo y cuándo no?
Realmente es un mito, es otro de los mitos. Sí, no nos afecta.
O sea, en los días del periodo, en el día de fertilidad, en todos los días se puede donar, no tiene nada que ver.
Correcto.
Ese es otro de los mitos, qué bueno que se resuelve.
Sí, una de la menstruación, preguntan, ¿puedo donar sangre si tengo hipertensión o si tengo diabetes?
Claro que sí. Si estás bien controlado, es muy importante que compartas esta información con el banco de sangre de tu elección, que no suspendas nunca tus medicamentos. Hablando de la diabetes, solamente si eres insulino dependiente, no eres elegible para donar. Si tu control es con hipoglucemiantes orales, claro que sí, y no nos afectan en lo más mínimo el proceso.
Pero no así con las enfermedades autoinmunes, ¿verdad, doctora?
Correcto, sí. Particularmente con las enfermedades autoinmunes, tenemos una condición que genera interferencia a la hora de estudiar la compatibilidad con el receptor. Una prueba incompatible no necesariamente nos traduce que el paciente tenga algo malo, sino que la sangre está recubierta por una serie de anticuerpos que nos dan este tipo de interferencias. Pero ante la duda o ante este tipo de resultados, no puedes ocuparla y generalmente tiene que ser descartada.
¿Cuáles son los diferentes tipos de donación de sangre que hay?
Aquí en México principalmente tenemos la donación de sangre total, la donación de plaquetas.
La donación de sangre diferencia? Vas 5 minutitos.
Rápidamente.
Luego te dan un kitsito, ¿no? Exacto, con un juguito, sí. Una frutita o algo así.
Te atendemos como rey. Exactamente, o sales bien desayunadito. La donación de plaquetas actualmente, gracias a la tecnología y a todos los avances, tenemos esta tecnología que son las máquinas de aféresis. Estas máquinas se ocupan para separar específicamente el componente que el paciente necesita. Hablando de las plaquetas, se obtiene una dosis adecuada, pero al ser un proceso selectivo, el procedimiento demora en promedio 1 hora, no más de 1.5 horas, la donación de plaquetas. Las renuevas rápidamente, entre 24 y 48 horas, las plaquetitas que dejaste ya están otra vez circulando en tu cuerpo y eso permite que tú seas elegible hasta 24 veces anualmente. Si eres hombre, si eres mujer, no hay ningún problema. Idealmente se sugiere que el intervalo entre una donación de plaquetas y la siguiente sea de 2 semanas.
¿Te puedes ir a hacer tu vida normal ese día, tanto en sangre como en plaquetas?
Claro, las recomendaciones que les damos es evitar fumar de manera muy inmediata, evitar ingerir bebidas alcohólicas, actividad física extenuante el día de la donación. Hay que tomar un desayuno ligero, mantener un buen estado de hidratación y las actividades físicas vigorosas se sugiere que se retomen a las 48 horas.
Otro de los mitos, ¿puedo contraer una enfermedad por donar sangre?
No. Actualmente los procesos en los bancos de sangre son bastante seguros. Todo el material que ocupamos para la atención es nuevo, es material estéril, desechable. No hay reutilización de ningún tipo de materiales para su atención. En ese sentido pueden tener toda la tranquilidad del mundo de que no van a adquirir ningún tipo de infección por donar sangre.
Son las 11:18, vamos a hacer una pausa. Regresamos a seguir hablando de la donación de sangre. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Todos seámoslo, todos festejemos cada 14 de junio. Pame.
Así es, suena 21 Pilots con My Blood a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12:24, vamos a terminar las preguntas que nos llegan. ¿Estando embarazada se puede donar?
No. Claro que no. No, una vez que concluye esta etapa reproductiva, una vez que finaliza tu embarazo, es necesario que dejes que pasen al menos 6 meses para que seas elegible a donar. Si aún te encuentras lactando, tampoco puedes donar. Hay mujeres que lactamos hasta el 1 o 2 añitos de nuestro bebé y en ese periodo de tiempo no puedes ser elegible para donar.
¿Duele o te puedes desmayar?
Siempre hay riesgos, desde luego, y parte de la valoración que hacemos es justamente verificar que nuestro candidato a donar tenga una experiencia confortable, que sea buena, desde luego. Son pocas las personas que llegan a tener este tipo de condiciones. Por ejemplo, las personas disautonómicas no son elegibles. Pacientes que han tenido, por ejemplo, epilepsia, crisis convulsivas, ellos no deben de donar porque la donación justamente puede detonar que tengan en ese momento una crisis.
Doctora, El donar sangre también tiene beneficios para la salud del donante, ¿cómo cuáles?
Por supuesto, pues principalmente en el caso, por ejemplo, de todos, ya decía yo, es un recurso que todo el tiempo se está renovando, todo el tiempo se están renovando estas celulitas. Una célula que acaba de salir a la circulación nueva, su capacidad funcional, el transporte de oxígeno, todo, es muchísimo más eficiente. Conforme van pasando los días, hablando particularmente del eritrocito, va teniendo cambios en su membrana, en su morfología, y ya no es la misma eficiencia con la que hace los procesos. Esta sangre se está renovando por diferentes estímulos, por ejemplo, en el caso de la donación, tú te quedas con lo más nuevo y eso garantiza que pues tengas un funcionamiento adecuado de tu organismo. Los hombres, por ejemplo, el hierro, ¿no? Se va acumulando en ciertos órganos, particularmente en el hígado, y el tener este tipo de donaciones, si bien médicamente, científicamente no podemos decir esto es una situación que te va a beneficiar y tienes que donar porque si no te puedes morir ahogado, que nos ha pasado muchas veces, es que vengo a donar porque me dijeron que me iba a ahogar dormido porque tengo mucha sangre. Hola. Y eso claro que no ocurre.
¿Se puede donar aunque no conozcas a ningún paciente que lo necesite?
Por supuesto, de hecho ese es el exhorto, esa es la invitación, y permítame el foro para hacer un reconocimiento bastante amplio a todas aquellas personas que hoy por hoy son donantes voluntarios. Verdaderamente son héroes sin capa y nos permiten tener, es la sangre más valiosa, porque una persona que hace este tipo de situaciones de donar regularmente mantiene un estilo de vida saludable, sabe qué factores son a los que no se debe de exponer y que le limitarían a ser elegible para donar de una manera oportuna.
Hay tipos de sangre que son más difíciles de conseguir, ¿no?
Así es. El AB negativo representa en las estadísticas de la institución, de Médica Sur particularmente, solo el 0.5%, el AB negativo. Afortunadamente para él, se tiene opciones transfusionales, hay manera de que pueda recibir sangre O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo, que sería la de su tipo. Entonces, una sangre que es AB negativo solo puede ser recibida por otra persona que tiene esa misma condición.
Para ir a donar de forma altruista, voluntaria y preferentemente regular, ¿se puede ir a cualquier hospital, tanto público como privado? ¿Todos tienen banco de sangre?
Así es. La mayoría de las instituciones lo tenemos. Y claro, la única medida que es necesaria que indiques es: soy donante voluntario, vengo a donar sangre. Eso es todo. No es necesario que tengas a un paciente para hacerlo.
¿Un paciente que salva la vida por las donaciones de sangre que recibe puede saber quiénes fueron sus donantes?
Idealmente no, no por la confidencialidad, desde luego, de esta gente que es anónima, ¿no? Y por todo lo que conlleva, reitero, esto es un tejido. Hoy hablamos de la donación de sangre, pero también, por ejemplo, para células progenitoras hematopoyéticas, los receptores, los bancos a nivel internacional, es muy riguroso la confidencialidad de la persona que la está donando, ¿no? Por todo lo que implica su privacidad. Hay pocos tipos de sangre que son muy poco frecuentes, y es muy importante que ellos, por ejemplo, los RH negativos, que no son tan extraños, pero sí son muy poquititos, sean donantes regulares.
Ahora, tanto Ale de Dona en Vida como tú, doctora, recuerdan hasta con emoción, evidentemente guardando la tristeza y lo que todo eso significó para la Ciudad de México, por ejemplo, el momento del temblor en el 2017, me imagino que sucedió algo similar con el tiempo y con las características de esa época en el 85, pero cómo se volcó la gente a donar sangre, a tal grado que en los hospitales decían ya no vengan porque la sangre tiene una fecha de caducidad.
Es correcto, sí, fue muy emocionante ver a toda la población unida, ¿no? En lo físico, en los escombros, en todo lo que podían aportar, y los bancos de sangre abarrotados, ¿no? Tratando de aportar de alguna manera, no sé, la mayor cantidad de donadores que se obtuvieron en esa época fueron voluntarios, no había donaciones de reposición, todos eran voluntarios, más de 100 personas al día donando de manera voluntaria, algo que ojalá hubiese permanecido, ¿no? Que nos quedáramos con esta experiencia y de hacer consciente de que la necesidad se tiene de manera permanente en todo el mundo, no nada nada más en México, hablamos particularmente de México, pero es algo que ocurre en el mundo y solo nosotros como humanos podemos hacerlo de una manera segura.
Doctora, ¿la pandemia cambió algo? ¿Cómo fue también este momento de la pandemia con el tema de la donación de sangre y qué cambió después de eso? ¿Cambió algo o...?
Sí, hubo una reconversión hospitalaria en la mayoría de las instituciones de salud. Nosotros, hablo un poquito porque estoy inmersa ahí en ese banco de sangre, vimos todo lo contrario, ¿no? Uno hubiese esperado a la gente encerrada en su casa, en cuarentena, con el temor de que se fuera a contagiar de algo, y verdaderamente no. O sea, el mexicano...
¿No se redujo?
No se redujo, se incrementó la donación. Se incrementó la donación. Fue algo bien, bien bonito también, como otra etapa que vivimos.
Para terminar, doctora, ¿qué mensaje le da a quienes por una u otra razón posponen el ir a donar sangre? Incluso para quienes conocen a alguien que la necesita y ponen el pretexto, por alguna razón tuve hepatitis, tengo un tatuaje. Y sobre todo desde este lugar que usted ve cada día, el sufrimiento de las familias, a la angustia de una familia, por ejemplo, con un paciente oncológico, y todo lo que significa esa enfermedad para el contexto, se suma la angustia por no conseguir las unidades de sangre que se necesitan y por estar constantemente pidiendo. ¿Qué mensaje desde su perspectiva y desde lo que usted vive todos los días le da a las mexicanas y a los mexicanos hoy?
Vivan la experiencia, que no les cuenten, no se dejen guiar por estos mitos que nos siguen, esa sombra que tenemos todo el tiempo, que es tan constante respecto al tema de la donación. Anímense a vivirlo, a vivir esta experiencia, el saber que tu sangre va a salvar, literal. El donar es la diferencia, el tener sangre disponible entre la vida y la muerte, así de tajante, ¿no? Es una realidad en el mundo y qué mejor que tú tengas esta experiencia para compartirla e ir sumando a la sociedad.
Usted decía que todos los días, Vivi le preguntaba en una pausa, ¿qué historia recuerda, qué experiencia recuerda en el banco de sangre en el que usted trabaja todos los días? Y la respuesta fue, todos los días veo historias esperanzadoras, todos los días veo vidas salvadas porque alguien fue de forma voluntaria o altruista a donar.
Así es. Nos enfrentamos, por ejemplo, a los tipos de sangre que son muy poco frecuentes. Cuando una persona llega a sensibilizarse, a generar anticuerpos, la probabilidad de encontrar una unidad de sangre que sea compatible con esta persona se vuelve a veces muy limitado. El contar con donantes regulares y de repetición nos permite ampliar esta base de datos, a fenotipar. A veces nos quedamos con la idea de que el grupo sanguíneo ABO, o eres O, o eres A, o eres B, es todo, y realmente no, es un mundo, todos somos diferentes, cada persona es diferente, y eso pues amplía las posibilidades de encontrar sangre compatible. Pacientes oncológicos que todo el tiempo se están transfundiendo, recién nacidos, prematuros, que es necesario que tengan este tipo de aporte de sangre, eventos hemorrágicos, un accidente automovilístico, un infante de 4 años, cualquiera de la población, estamos vulnerables
en cualquier momento de nuestra vida necesitar.
A llegar a necesitarlo, exacto.
Rapidísimo, uno puede dejar, por ejemplo, si tiene un tipo de sangre no tan común, sus datos en el hospital para que en caso de que la necesiten lo busquen.
Eso es lo ideal y lo hacemos, es correcto.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora, ha sido un gusto platicar con usted y sobre todo pues dejar esta semillita en la gente para que done y para que se le quede el sentimiento de hacerlo.
Muchísimas gracias a ustedes por este foro, una charla bastante amena, les agradezco infinitamente esta invitación y esperemos que le alcance, llegue a muchas personas y que lo hagamos de manera regular todos los días del año. El día de mañana es, por decirlo de algún modo, el día en el que les reconocemos a todos estos donantes voluntarios, pero hagámoslos de manera regular y de repetición todos. Gracias.
Y que cada vez más personas festejen que es el día del donante, o sea, su día. Gracias, doctora Shalom Ortega, médica adscrita al Banco de Sangre de Médica Azul. Gracias.
A ustedes.
Musiquita para mí.
Suena Blood a través del 104.1 y 1500 de tu radio. So give them blood, blood, gallons of the stuff. Give them all that they can drink and it will never be enough. So give... ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:39, hemos dedicado todo el programa a la donación de sangre y al principio de este, si ustedes nos han hecho el amable favor de acompañarnos, Ale, la directora de Dona en Vida, le preguntamos, oye, ¿cuál es la historia más bonita que recuerdas de éxito de Dona en Vida y de conseguir donadores? Y nos platicó la historia de Isabel Garza, que pudimos localizar y está con nosotros en la línea. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí. ¿Cómo están ustedes?
Pues felices de tenerte, de saber que estás bien, de saber que tu historia puede inspirar a tantos y a tantas a animarse a donar.
Ay, pues sí, la verdad es que sí. Se ha formado una cadena de ayuda increíble desde que contactamos a Ale al principio. Me imagino que ella ya les habrá contado un poquito más de la historia.
Pero si nos la platicas tú, significaría muchísimo.
Claro que sí. Pues yo fui diagnosticada con cáncer a los 13 años y después de una cirugía y varios ciclos de quimioterapia, pues bueno, normal que en estos casos se requieran muchos donativos de sangre. Y fue que mi mamá se movía en redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque pues claro que en México es complicado de repente conseguir donadores de sangre. Y fuimos a dar con Dona en Vida y bueno, Ale, que ha sido un apoyo increíble. Y Ale pues estuvo muy al pendiente de mi situación y estuvimos recibiendo constantes donaciones de sangre. Y bueno, a mí, yo siempre me quedé con esas ganas como de devolver esa ayuda que se me dio, que aunque para muchas personas no es tan grande, para mí fue muy significativa.
Claro.
Y a pesar de que contacté a cada uno de los donadores que cuando yo recibí sangre y les agradecí, como que se quedaba un poco corta, ¿no? Y pasó el tiempo y hoy en día yo empecé mi propia fundación y me dedico a apoyar a jóvenes que luchan contra el cáncer en México. Entonces, sí, a mí me encantaría, y he sido muy necia en México porque he querido donar sangre muchas veces, porque yo creo que mi sangre es muy poderosa porque es la combinación de muchas personas, pero bueno, por mi situación y por mi diagnóstico nunca he podido hacerlo. Pues como que busqué la forma de devolver un poquito la ayuda que se me dio en su momento.
Qué bonito, me puse chinita cuando dijiste que tu sangre es una combinación de muchas.
Sí, y porque supongo, Isa, que cuando tú recuerdas esos días de cuando tenías 13 años, con mucho cariño, ¿no? Y ahora lo decías, que le agradeciste a cada una de las personas que te ayudó, y esto es como una parte de poder regresarles ese agradecimiento y regresarles esa ayuda. Pero, ¿qué le dirías a todos los que nos están escuchando para que se animen a donar?
¿Qué les diría? Que, a ver, entiendo que puede ser algo que dé miedo de repente, ¿no? La donación de sangre o y la gente como que, pues no sé, como que falta información y falta concientización sobre la cultura de la donación en general. Pero, bueno, si puedes, o sea, en ti está la capacidad de poder salvar alguna vida, de dar una segunda oportunidad, y bueno, si a mí se me dio, me encantaría yo poderla dar, pero si tú tienes la capacidad de poder donar sangre, eres joven y pues no pierdas la oportunidad de hacerlo, porque hay muchos casos como el mío a los que les puedes ayudar y les puedes pues dar eso, una oportunidad de seguir viviendo.
Qué bonita parada pudimos hacer contigo, Isabel, te lo agradecemos muchísimo, fue de bote pronto y te agradecemos más el habernos respondido. Y tu sangre es poderosísima, pero tu mensaje y tu historia de vida lo es más. Gracias.
Gracias a ustedes. Ojalá se animen muchas personas a seguir donando sangre.
Que así sea. Gracias, Isabel Garza. Ella a los 13 años fue diagnosticada con cáncer y recibió, gracias a Dona en Vida y gracias a las voluntades sumadas de muchos y de muchas, los donadores que necesitaba, y con ello logró salir adelante. 10 años después, tiene una fundación que ayuda a niños y a chavos con cáncer.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Este jueves 13 de junio es el Día Mundial del Funcionario Judicial, también es el Día Europeo con la Prevención de Cáncer de Piel, hoy es el Día Internacional de la Sensibilización contra el Albinismo, que tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas albinas. El albinismo es un trastorno o condición hereditaria que causa la ausencia de la producción de melanina en el organismo. Esta sustancia es la que determina la pigmentación o el color de la piel. Y traje unos datos muy curiosos y muy interesantes sobre el albinismo, porque algunas regiones de África tienen la superstición que afirma que la sangre de los albinos es mágica y que su cabello atrae la buena suerte. Son, pues sí, supersticiones de África, porque cabe mencionar que el albinismo es más frecuente en países de África. En Tanzania, por ejemplo, una de cada 1,400 personas es albina, y en Zimbabue una de cada 1,000. El albinismo es más propenso en hombres que en mujeres, a pesar de las estadísticas. El albinismo no es una condición exclusiva que afecta a los seres humanos, también ocurre en plantas y en animales. A mí me ha tocado ver a muchos perros que son albinos, y ahí, bueno, ya lo preguntaremos a algún experto, a algún veterinario, porque los albinos que conozco en perros son sordos.
¿En serio?
Sí.
¡Ay, qué gran dato! No sabía.
Sí, no sé por qué. Vamos a investigar ese dato. Y bueno, hay un país en África que es Guinea Conakry, que es el primero que aprobó una ley para proteger a los albinos en el año 2021, porque, pues sí, este es un día también en especial para no la discriminación a la gente albina.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:45, hora de preocuparnos por cómo llevar un estilo de vida saludable, sobre todo al momento de elegir qué comer. Nuestro consejo diario de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los hábitos alimenticios juegan un papel clave en la calidad del descanso. Comer bien ayuda a dormir mejor. Hay estudios sobre obesidad y nutrición en donde concluyen que dormir 7 horas es el mínimo para no alterar los mecanismos hormonales de nuestro cuerpo. La falta de sueño altera la regulación del apetito y la respuesta al estrés. Se ha visto que la falta de sueño produce un incremento por los antojos, especialmente de cosas dulces y altas en grasa. Una razón para la presencia de estos antojos puede estar relacionada con la hormona de estrés, que es el cortisol, que incrementa con la falta de sueño y contribuye a la sensación de hambre. Es recomendable dormir un mínimo de 6 a 8 horas diarias. El dormir menos de 8 horas de manera regular se relaciona con un aumento para el desarrollo de diferentes enfermedades y puede tener efectos negativos en la salud. Al dormir se presentan funciones de restauración como la reparación de tejidos, crecimiento muscular y síntesis de proteína. Un adecuado patrón de sueño ayuda a las personas a sentirse mejor, aporta beneficios a la salud, ayuda a tener una vida más productiva y un estilo de vida más saludable.
Gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Jueves de aprender a viajar bonito, ¿con quién mejor que Marco Daniel Guzmán, el fundador y creador del blog Viaja Bonito MX? Tocayazo, ¿cómo estás?
Tocaña, ¿cómo estás?
Hola, Marco Daniel.
Mucho gusto. Hola, Vivi, ¿cómo están? Fíjense que ya viene el Día del Padre y ahora sí que les armamos un plan bien padre para este próximo domingo para que lleven a papá a la ruta de los viñedos.
Wow.
Acá en Querétaro. Fíjate, en Europa hay una actividad muy bonita que es el enoturismo, es decir, turismo que se relaciona en torno a la producción de los vinos. Y hoy en día las casas vinícolas de Querétaro están abriendo cada vez más sus puertas para que podamos acudir a conocer el proceso de elaboración de los vinos, por supuesto degustarlos, caminar entre sus viñedos, entre sus plantíos y también a comer la deliciosa gastronomía, que dicen ellos que es mediterránea, pero yo creo que más bien es mexiterránea, porque ya es una combinación ahí muy mexicana con aceites de olivo, muy, muy rico la verdad. Hay una uva, sobre todo en viñedos La Redonda, que es la uva tintorera, que se les recomiendo que prueben estos vinos, que su nombre oficial es Alicante Bouchet, y esta es muy buena y solo la pueden tomar en este viñedo de La Redonda. Se pueden subir a un transporte que se llama el Uva Bus, esto para recorrer los viñedos a bordo de un camioncito, y les van explicando todo acerca de la producción de la planta, esto en los viñedos de Freixenet. Pueden bajar también a una cava de maduración a 25 metros y sienten el cambio de temperatura. Mm. Arriba hace mucho calor y abajo a 25 metros hasta llegan a sentir frío, esto también en Freixenet. Pueden conocer un rancho es crianza de caballos mexicanos, estos que nacen negritos y terminan blancos. Wow. Y aparte hay un lienzo charro, una capilla, y este lugar se conoce como Los Viñedos Azteca, que aparte es una hacienda porfiriana donde ustedes inclusive pueden ir ahí a armar la fiesta que quieran de fin de año. En Querétaro hay muchos viñedos para todo tipo, pero ahí lo que me gusta es que te enseñan, es muy didáctico, te enseñan desde la plantación el tipo de varietales, los cuidados, los riesgos de la planta, las vendimias, o sea, la cosecha de la uva, luego los procesos de selección de las uvas, los fermentados, los reposados, los embotellados, las etiquetas, todo. Todo te lo enseñan, no se lo guardan, y es lo que les ha significado un éxito. La gente podemos ir y uno sale medio conocedor, ¿no? Ya sabes, de la cultura del vino, y sales ahí de verdad que muy feliz. Enseñan inclusive, yo no sabía, que el vino se produce desde hace 8.000 años y que se empezó a producir en la antigua Persia, en lo que hoy se conoce como Irán o Irak. Ahí empezó el vino, luego se fue a Europa, y de Europa vino a México con la conquista de los nuevos mundos. En esta finca Sala Vivé, en Freixenet, ustedes pueden conocer una guía de cata de vino hecha por un auténtico sommelier con tapas españolas. Van probando, ay, qué rico. Vinos, van comiendo, van haciendo un tour enoturístico muy a gusto, y luego, bueno, pues se van a caminar a los campos de cultivo. Luego se cruzan la calle y enfrente está lo que les decía, Viñedos La Azteca, que es una pintoresca hacienda porfiriana, y ahí pueden comer las famosas pizzas a la leña, que son buenísimas. Uf. Son famosísimas de ahí, y prueben su etiqueta estrella, que es Caguayo, que es en honor a los caballos que les decían, ¿no? Los caballos de raza mexicana, que ahí ellos se dedican desde 1800 y cachito a criar estos caballos. Pueden conocer también los tanques de fermentación, y obvio les van a explicar todo. Y finalmente, La Redonda, este viñedo que fue fundado en 1972 por un perito vitivinicultor de nombre Vittorio Giaginto Bortoluz Perecín, que vino a México en los años 40 para fundar muchos viñedos para muchas otras marcas, pero finalmente ellos terminaron fundando su viñedo. Entonces, son tres viñedos para este fin de semana: el Chenet, el viñedo de Azteca, que está ahí enfrentito, y La Redonda, para que lleven a papá a conocer sobre todo lo de la cultura del vino. ¿Qué les parece este plan?
Ahora, si papá quiere llevar a mamá, tampoco nos quejamos de...
Sí, también. También se puede, la verdad es que...
¿Qué hago? ¿Qué hacemos todos con estas ganas de una copita de vino que nos dejaste?
Mira, pues ya ahorita que acaba el programa, pues ya en la comidita piden su copita.
Pues ni hablar. ¿No? Gracias. ¿Cómo lee tus consejos en Viaja Bonito la gente? Toca yo.
Métanse en mi blog, tengo muchos artículos de los viñedos en México, no solamente de esta zona, sino de Coahuila también, y de la zona de Baja California Sur, en viajabonito.mx o en todas las redes sociales como Viaja Bonito. Ahí los espero para seguir conversando del viaje.
Eso es todo, gracias, tocayo.
Saludos.
Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Otra vez Poder Judicial, otra vez Congreso, otra vez Claudia Sheinbaum. La Comisión Permanente del Congreso convocará los foros de discusión para la reforma al Poder Judicial. Los legisladores de Morena, por supuesto, buscan que se apruebe los primeros días de septiembre. La virtual presidenta electa dice que Morena organizará una encuesta para que la gente opine sobre la reforma, y dice este mensaje a los inversionistas.
Seguros, pues, de la solidez de la economía nacional. Hoy el presidente lo mencionó en su mañanera, dio varios elementos de la solidez de la economía, 34,000 millones de dólares que están planteados de inversión extranjera directa, por lo menos en el planteamiento. Entonces, las reservas del Banco de México están bien, entonces se tiene que ajustar en su momento.
También es tendencia Banxico y volatilidad, porque la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que Banxico podría intervenir para poner orden si la volatilidad del tipo de cambio llega a ser extrema.
Xóchitl Gálvez, Marco Cortés y PAN son tendencia. Una serie de entrevistas que la ex candidata, la senadora Xóchitl Gálvez, concedió a medios de comunicación, entre ellos Grupo Fórmula esta mañana con Azucena Uresti, en las que reafirmó que Marco Cortés fue grosero con ella, que le gritó, que le levantó la voz innecesariamente después de enterarse que le había hablado a Claudia Sheinbaum para reconocer su derrota. Esto dijo Xóchitl Gálvez.
Entran los dirigentes al partido. Efectivamente habíamos acordado en que de manera
consensuada íbamos a salir a fijar una postura. Yo no me imaginé que no tuviera derecho a fijar mi postura personal como candidata, porque mi llamada a ella no fue a nombre de la coalición, fue a nombre de Xóchitl Gálvez, reconociendo su triunfo, porque yo creo que en una democracia se gana y se pierde, y tenemos que saber perder. Mucha gente cree que me vendí, se llegó a decir que habían secuestrado a mi hijo, que había unos videos más peligrosos de mi hijo y que por eso me habían doblado. Falso. Y
bueno, Marco Cortés respondió, entre otras cosas, una velada disculpa y dijo no haberle gritado a nadie.
Sí, y dijo que no puedes felicitar si te acaban de pisotear. Ese fue como su...
Pasta de conchos. Después de 18 años del accidente en la mina, dejó 65 mineros atrapados, localizaron restos humanos en una de las galerías a 146 metros de profundidad.
Sí, ahora se van a realizar las pruebas genéticas. Hasta hoy solo se han recuperado dos cuerpos. Manifestaciones, hay varias marchas en Ciudad de México. Tome sus precauciones, busquen vías alternas.
Sí, en internacionales G7, los líderes de las 7 economías principales del mundo asisten a la reunión en el sur de Italia.
Sí, aborto y Suprema Corte en Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva en un fallo unánime.
Milei, en Argentina se registraron disturbios y enfrentamientos, la están pasando mal en Argentina, esto por la ley bases.
Elon Musk, porque decidió esconder los me gusta en X, además porque empleados de SpaceX lo acusan de despidos injustificados y de acoso sexual.
Profeco y Ticketmaster, porque la primera emitió una medida precautoria para que Ticketmaster en 48 horas suspenda la negativa de reembolso a la posibilidad de un cantante cancelado en un festival.
Y Nadal y Alcaraz en los deportes, porque fueron convocados para jugar dobles durante los Juegos Olímpicos de París.
Shakira es tendencia, nos vamos a ir con ella, pero también Nodal, Cazú, Ángel Aguilar, sigue este triángulo amoroso. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y todo su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide con Shakira, ya le decía, nos vamos. Adiós, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.